Bueno, ¿qué tal estáis? Nada, estamos aquí en este día del, o estos días, ¿no? De la cuarentena, un poco aislados, ¿no? Pero yo creo que es buena idea, ¿eh? Cuidar un poco que esto no vaya a más. Entonces, vais a ver que esta clase está grabada, no la estoy dando en directo, vamos a hacer la prueba, yo creo que funciona bastante bien, pero me ha parecido más seguro hacerlo así. Entonces, la vais a encontrar donde siempre, ¿eh? Junto a todas las otras lecciones que pueda haber. O sea que en ese sentido no hay ningún problema para encontrarlas y estará colgada hasta el final de curso, ¿eh? Recuerda también eso que estamos hablando de diferencias en inteligencia. ¿Vale? Opa. Entonces, recordar, mirar eso, que hay partes que entran y partes que no entran. Y entonces, porque la lección en sí es larga, pero es bastante bonita, ¿eh? Entonces, principales corrientes en el estudio de diferencias individuales en la inteligencia. Recuerda que ha quitado el punto 1.1, por eso saltamos hasta ahí. Principales modelos teóricos, dos de ellos, la inteligencia ABC y las metáforas de Sternberg, ¿eh? Opa. La inteligencia ABC, yo creo que es interesante conocerla, dice inteligencia potencial innato para aprender. Se entiende eso como que es lo que sería genético, con lo que hemos nacido, medido por la complejidad y la plasticidad del sistema nervioso central para poder adquirir nueva información. Inteligencia B será la manifestación de la vida cotidiana, inteligencia práctica, inteligencia C, lo que miden los test. Me acuerdo el difunto presidente de Osasuna, Álvaro Miranda, él decía que tenía esta inteligencia B, que él no había estudiado, pero que tenía mucha experiencia en el día a día y que sabía moverse muy bien. De hecho, le va bien en la hostelería, le va bien en los presidiendo Osasuna, etcétera, ¿eh? Los autores o sea, y gente que igual no ha pasado por los estudios, va bien. Me acuerdo hace años había un seleccionador canadiense, no me acuerdo si era de rugby, no me acuerdo bien, que no sabía, que descubrió los cinco, o se dieron cuenta a los 50 años que no sabía leer ni escribir. Sin embargo, cuando tenía que leer algo decía, mira, es que no tengo las gafas, no puedo, pero que realmente el problema era ese, que no sabía ni leer ni escribir. Y entonces le encontraron, ¿no? O sea, entonces dice, pues hombre tiene una gran capacidad en la vida cotidiana. Bueno, dice, los autores de modelos biológicos, que la inteligencia es la pura, no contaminada por factor externo, por el temperamento. Es decir, yo soy una persona muy precipitada, entonces no manejo adecuadamente mi inteligencia. De verlo no se puede medir de manera adecuada la inteligencia mientras no se conozcan los procesos biológicos y fisiológicos, ¿eh? Y los críticos de medidas reduccionistas, como Sternberg dice, abogan por inteligencias B, ya que incluye elementos relevantes para las personas que la A y la C no contemplan. Es decir, en el día a día, realmente cómo funcionan, ¿no? Y por otro lado, las metáforas, recordar esos. Metáfora es un modelo para describir la inteligencia. Entonces, va a utilizar distintas metáforas, se refiere a verla como un, o sea, desde dónde o desde qué perspectiva podemos entender la inteligencia, ¿no? Entonces dice, mapa de la mente, para la metáfora geográfica sería mapa de la mente, arquitectura de la inteligencia, o sea, la estructura que tiene. En ese sentido, sería como hablábamos también de la personalidad, la estructura de la inteligencia, qué factores tiene, qué elementos cubre. Dice ventajas de especificación de estructuras mentales, operativización directa de los factores propuestos a partir de los test mentales y metodología cuantitativa sofisticada. Eso sería para encontrar qué factores consta la inteligencia. Inconvenientes, un énfasis insuficiente en procesos mentales, es decir, cuante una situación, cómo yo planifico la respuesta hasta darla. De las teorías derivadas de análisis factorial exploratorio presentan dificultades de falsación. Es decir, en el exploratorio tú has encontrado una estructura, pero bueno, hay que intentar luego comprobarla. Y según el modelo de rotación, decíamos, ¿cuál es que los factores se podían rotar? Según la cual llegáramos, podemos encontrar uno u otro. Y excesiva dependencia de las diferencias individuales como objeto de estudio. Es decir, a la hora de la metáfora geográfica dices, bueno, quizá se centra mucho en ver qué dimensiones hay para ver en qué cada una de ellas me coloca la persona. y capacidad de generalización cuestionable de sus resultados al tipo de inteligencia cotidiana. Es decir, esa estructura, esa puntuación, hasta qué punto luego es llevable a cómo funciona la persona en el día a día. Metáfora es otra manera de entender la inteligencia, ¿no? Dice como computacional, dice como un ordenador. Dice, la mente se concibe como un ordenador y se busca conocer el software. Es decir, es lo que veíamos en Historia de la Psicología cuando estábamos viendo todo el tema de a partir de la inteligencia artificial. De ventaja es la especificación detallada de procesos y estrategias mentales. Es decir, qué pasos da la persona para razonar, cómo resolver problemas. En realidad realiza análisis experimental de tareas en tiempo real y llega más extensa de recursos informáticos. O sea, todo lo que veíamos en la inteligencia artificial y en Historia de la Psicología se está refiriendo a esto, ¿no? De hasta qué punto yo puedo entender la mente como un ordenador y el cerebro funcionando como un programa informático. Y decíamos, si podemos hacer esto, podemos hacer un estudio científico de la mente y en este caso de la inteligencia. Desventajas, decía, escaso énfasis en las estructuras y el enfoque psicométrico, es decir, aquí está trabajando más con procesos, la propia comparación mente-ordenador es cuestionable y dificultades de generalización a la vida cotidiana. Es decir, ¿os acordáis cuando veíamos en Historia de la Psicología, cuando decía la mente como un ordenador, hasta qué punto eso era cuestionable, ¿no? Hasta qué punto funciona exactamente como un ordenador. Metáfora sería otra manera de plantear la inteligencia. Dice metáfora biológica, dice la inteligencia es fruto de un funcionamiento eficiente y rápido del cerebro. Es decir, las personas, lo veremos con Eisen, él va a entender que las personas más inteligentes, su cerebro necesita intentar hacer menos esfuerzos para que la información circule. La inteligencia es fruto de un funcionamiento eficiente y rápido del cerebro y se permite establecer funcionamiento biológico de los procesos intelectuales. Procedimientos y técnicas muy precisas y objetivas, tú puedes medir respuestas neuronales, tiempo de reacción, etcétera, el tiempo de la persona, de reacción de las personas y te puede permitir evaluación libre de sesgos culturales. Inconvenientes, dice, muchos de los resultados aún no tienen aplicación práctica, no tienen en consideración el contexto de la conducta y las interpretaciones causales de los autores no pueden derivarse aún de los datos obtenidos. Metáfora antropológica, dice, la inteligencia es una invención cultural sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social en la cual es concebida. Es un poco como dar mucho peso a si lo que es inteligente en una conducta, en una cultura, perdón, no lo es en otra. Dice, reconocer el papel de los roles culturales en la determinación de la conducta inteligente. Entonces, si por ejemplo vamos a Japón, una persona que es muy reflexiva se entendería como una persona muy inteligente, ¿no? Presenta mayor potencial para aplicar de forma transcultural a la teoría y reconocer la necesidad de adaptar y ajustar la evaluación de la inteligencia a cada contexto cultural. Veíamos en Historia de la Psicología cómo hay países donde, o culturas donde es más importante un modelo teórico que en otras, donde igual tiene menos peso, ¿eh? Es decir, mejor dicho, tiene más peso a profundizar en un modelo teórico, en cambio en otras tiene mucho menos que en algo más rápido y que da resultados. Desventajas es que el funcionamiento cognitivo se especifica de forma imprecisa, las teorías adolecen de detalles importantes y de elaboración y posiciones excesivamente extremas que hacen pensar que la inteligencia es algo diferente en cada cultura. No puede ser tanto. Si una persona, por ejemplo, tienen que afrontar situaciones comunes, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? En el sentido, sí que hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Pero no es para tanto lo que quieren decir, ¿no? La metáfora sistémica dice, la inteligencia, recuerda, sistemas siempre habla de integrar procesos, de integrar contenidos. Y dice, la inteligencia es un sistema complejo que integra numerosos niveles que incluyen las otras dimensiones mencionadas. Estructura, procesos cognitivos, biológicos. De ventajas, reconocer multiplicidad de elementos y procesos en la inteligencia. Es decir, que a veces hay que tener en cuenta el aspecto cultural, el aspecto de personalidad, el aspecto de estructura, ¿no? De la inteligencia, integrar niveles múltiples de análisis y dice, la amplitud de las habilidades consideradas como integrantes de la inteligencia. Es mucho más amplio, ¿no? Entonces, igual si yo tengo en cuenta cómo razono, o sea, cómo proceso, lo puedo juntar con cómo funciona, cómo es mi estructura y con qué base biológica parto, ¿no? Entonces puedes ver que gente igual tiene una muy buena base biológica, pero su procesamiento es negativo Entonces no está dando buenos resultados. Hay que trabajar el procesamiento para recuperar el nivel o llegar al nivel que podría llegar. Desventajas, dificultad de poner a prueba las teorías. Luego está la complejidad de las teorías propuestas. Hay que integrar mucho elemento. De algunas teorías más desarrolladas en la extensión de los elementos que abordan, tiene un análisis profundo de los nuevos. Es decir, que igual incluye muchos elementos, pero no ha llegado a entrar en detalle ni a integrarlos bien. Como al 1.3.1, o sea, mejor dicho, al 1.3 es grandes polémicas sobre naturaleza y estructura de la inteligencia. Y entonces, dice tres cuestiones: si la inteligencia está basada en procesos simples o complejos, si hay una voz múltiple, si hay una organización en inteligencia. ¿Bien? Entonces, ¿ves? El 1.3, el apartado, el 1.3.1, por decirlo así, es la inteligencia es basada en procesos simples o complejos. Dice Galton, funciones cognitivas simples, procesos sensoriales simples, variables como tiempo de reacción. O sea, tiempo de reacción, si es menor, la inteligencia es mayor. Sería un poco esto. Spearman y Cattell también le siguen eso, en que a la hora de estudiar procesos cognitivos simples, o sea, porque la inteligencia está basada en procesos cognitivos simples y hay que estudiarlos. Binet, en cambio, dice no. Está basado en procesos mentales superiores, por ejemplo, la capacidad de juzgar, de comprender, de razonar. Y dentro de esto, veis esta Stern, que se habla del cociente intelectual, ¿os acordáis que era, lo veíamos al principio de las lecciones? Está repitiendo un poco lo que dice ahora y dice después, que era la edad en relación a la, pues, o sea, la inteligencia en relación, sea, me refiero. ¿A qué edad corresponde, ¿no? Y el cociente intelectual de desviaciones en relación a dentro de su grupo de edad, esa puntuación a la que corresponde. Recordar que la inteligencia de desarrollo puede ser más rápido, luego se frena, incluso puede haber un retroceso en inteligencia potencial. Actualmente estudio de los dos procesos simples y superiores importantes para entender la inteligencia. Segunda parte de este capítulo 1.3 dice, inteligencia constructo unitario o múltiple. Para Galton era una inteligencia, una facultad unitaria, para Binet multidimensional. Entonces recordar siempre que estamos hablando de llegar a un factor único a partir de este concepto de factor G. Spearman, factor G actúa en todos los procesos de rendimiento mental, en especial en aquellos que demandan funciones cognitivas superiores. Es decir, los que se suele hablar de factor G, por ejemplo, cuando se habla de resolver problemas no verbales. No se consigue comprender su naturaleza y funcionamiento a partir del análisis estadístico en contra y a favor, que tiene un fuerte componente hereditario y medida de la eficiencia neural. O sea, que tiene tanto a favor como en contra. Opa. A factor G, dice, estudios psicométricos permiten describir el factor G. Dice, comprensión de ese factor G a través de la psicología cognitiva, dice, se apoya en la moderna psicología cognitiva y se hablan de procesos a nivel de G. Es decir, que serían procesos a ese nivel de G, dentro de los más básicos a más elevados, pues sería en un nivel un poco más alto de los básicos a nivel de proceso de información, y son procesos de nivel G los que en parte se parecen a las funciones ejecutivas involucradas en selección, organización y motorización de otros procesos. Es decir, que dentro de, o sea, nos ayuda a entender la psicología cognitiva, dice, ese factor G se encuentra o sea, a ese nivel donde aparecen estos procesos. En contra del factor G, dice, factores independientes, por ejemplo, o sea, quiere decir que a favor, dice, hay un factor G que aparece, se puede encontrar a través de psicometría, y por otro lado, que a la hora de entenderlo sería. Pues eso, procesos que están a ese nivel de G, ¿no? O sea, ese proceso con procesos cognitivos a ese nivel. En contra, por los que piensan que hay en la inteligencia factores que son independientes. Entonces está Thurston, Guilford, que va de 120 aptitudes independientes, o Determan, que dice procesamiento de información, inteligencia, conjunto de habilidades independientes operando en un sistema complejo. Luego está 1.3, organización de la conducta inteligente. Y dice, Burr, ordenamiento jerárquico, inteligencia, factores hasta el G. Es decir, a partir de los acordes de rotación, ¿os acordáis que los factores, la serie factorial, se podían entender como independientes, con lo cual sería como los ejes cartesianos, o se puede rotar las soluciones, es decir, ver si supone que se relacionan y entonces se encuentra una relación, se puede que entonces pensar que hay vectores de nivel superior hasta llegar a uno único, ¿eh? Entonces, Katten y Hoare también hablan, ¿no?, de un ordenamiento jerárquico. Recordar que Carroll factor G 2 niveles más, o sea, cada uno va a entender distintos niveles. Entonces, Steinberg dice, la psicología cognitiva e inteligencia es la forma de autogobierno mental con niveles en la jerarquía de factores, cuanto más arriba serán más generales, dentro de la jerarquía que podemos entender como la que vemos en análisis factorial. Y para autores, jerarquía e inteligencia es flexible, algunos factores más generales que otros. Entonces, ahora la defensa de un factor G, dice, razones para la defensa del factor G, dice, hay una manifestación universal de cooperación positiva en todos los test de inteligencia, es decir, como que hay una cooperación, o sea que entre todos sucede que los que puntúan altos en uno, o sea, puntúan alto en todos, es decir, en ese sentido tiene que tener un factor común. Cumple el criterio científico de parsimonia en la explicación de fenómenos. ¿Qué significa esto? Pues intentar explicar las cosas con los menos elementos posibles, ¿no? Decisión científica operativa de la inteligencia con gran utilidad práctica. Es decir, que tener un factor G es de gran utilidad. Fuentes de defensas individuales más se emplean en actividades cognitivas que requieren cierta complejidad mental y escasa automatización de demandas de ejecución. Y es decir, que las diferencias aparecen precisamente en actividades donde requeriríamos algo con un factor G. Presentar una estabilidad temporal notable, ese factor G, es decir, que la gente que puntúa alto en factor G se mantiene en el tiempo. Por otro lado, tiene un valor de validez predictiva, o sea, es en el ámbito académico y laboral, o sea, que la gente que puntúa alto es una parte que tenga un mejor rendimiento y tiene relación con otras variables obtenidas, por ejemplo, las variables psicofisiológicas, ¿eh? Opa. Entonces, hay concepciones unitarias que entienden que hay un factor, una única, y que suele ser el factor G, múltiples, que no entendían que hubiera una, sino que había distintas áreas independientes, dice, razones para acercamiento entre una y múltiples factores. Dice, Spearman proponía un factor. Thurston, capacidades independientes. Guilford, 120 actitudes distintas. De los autores acercaron posturas. Spearman reconoció la existencia de factores de grupo, es decir, por debajo de un único factor que hubiera otros. Thurston admitió correlaciones entre sus capacidades primarias y un factor de segundo orden. Y Guilford también acepta que puede haber factores de segundo orden, a menos que haya distintos niveles, ¿no? Dice, el investigador, si hace una rotación del tipo de esta ortogonal u oblicua en el factorial, marca el modelo final, ya que facilita o no que haya factores de orden superior. El investigador, si hace una rotación, facilita o no que haya factores de orden superior. Es decir, si yo entiendo que los resultados del factorial, decíamos, lo que digo siempre, son independientes, pues entonces cuando uno crece el otro no. Pero si pienso que hay, pruebo a ver si y compruebo que sí, entonces digo, ah, pues entonces tiene que haber un factor común. O sea, el manejo práctico de los datos puede favorecer que aparezca una estructura. Entonces, corriente científica principal sobre la inteligencia, evidencia sobre CI y evaluación. De conclusiones de investigadores de inteligencia sobre naturaleza, evaluación y aplicación de la inteligencia. Dice, apoya la evidencia de un CI y su medida con los test, ¿eh? Lo cual, bueno, está bien porque apoya lo que hacemos los psicólogos. De significado en medida de la inteligencia. Dice, la inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidades para razonar, planificar y otras. Muy general, ¿no? Se puede medir y los test de inteligencia la miden correctamente, lo cual está bien. Muy general, o sea, que incluye, o sea, decir que está ascendiendo en la jerarquía de factores hasta llegar a algo más general, ¿no? Hay distintos tipos de test, pero todos ellos miden la misma inteligencia. Es decir, que puede haber distintos elementos. Es decir, la distribución de inteligencia según curva de la campana. Es decir, lo más, recordar eso. Entonces, en el medio son los valores más frecuentes y entonces Por otro lado, la inteligencia media es lo que tiene más gente y por debajo de 70 es donde hay gente menos inteligente. Los otros de inteligencia no están culturalmente sesgados, son todos, digamos, los que son de inteligencia potencial, ¿no? O sea que hay algunos que tienen menos contenido de, ¿no? Peso de contenido. Se dice, se conocen poco los procesos cerebrales que subyacen a la inteligencia, ¿eh? Importancia práctica, dice el CEI, se relaciona notablemente con numerosos eventos educacionales, ocupacionales, económicos y sociales importantes. Es decir, que un CEI alto es una ventaja para ganar más dinero, para tener mejor. Aunque luego, claro, está la influencia caracterial. Igual una persona que es muy inteligente, pero es muy obsesiva, igual tiene un mal rendimiento. Si un CEI alto en la vida está claro que es una ventaja, ¿eh? Aunque haya gente que puede ser luego carne de envidias, ¿no? Pero en general es una ventaja para poder avanzar. Es mejor tener inteligencia. Me acuerdo una conocida que es muy inteligente y le decía a su madre, claro, es que cuando conoces a los chicos se asustan contigo porque eres tan inteligente, tú vete más despacio, háblales más despacio, ¿no? Al principio de temas más generales, no hagas tan rápido análisis. O sea, bueno, es una broma, pero o sea, lo que venía a decir es que iba tan rápido que la gente se apabullaba con ella. La ventaja práctica del CI alto se incrementa en la medida en que la vida se vuelve más compleja. Las diferencias en inteligencia no son los únicos factores que afectan al rendimiento en educación, trabajos complejos, pero la inteligencia es a menudo la más importante. Es decir, por ejemplo, también está el tema de la gente que es muy, muy, muy detallista, entonces le cuesta mucho hacer trabajos complejos porque quiere tener todo atado. Gente al revés es muy impulsiva y no aprovecha la capacidad que tiene de análisis, ¿no? Ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, actitudes, por ejemplo, para las relaciones sociales, son importantes para un rendimiento satisfactorio, pero tienen una aplicabilidad más reducida y generalización menor a través de contextos que la inteligencia general. O sea que parece clave, ¿no? A nivel práctico, tener un nivel de inteligencia. Entonces, ahora vamos al punto 2 de la lección, es principales modelos estructurales de la inteligencia. Muy distintos, recordar. Lo que hablaba de procesos básicos o complejos, hemos visto los que hablaban de un factor general o un montón de factores independientes y que había dado un acercamiento en el sentido de que la gente que tenía factores independientes entendía que podía haber más niveles, la gente que hablaba de un factor G que podía haber niveles más, más bajos en el sentido de factores menos generales. Entonces habla de elaboración de estructura de la inteligencia. Que son los modelos tradicionales psicométricos y el objetivo central sería describir la inteligencia y elaborar taxonomías de rendimiento cognitivo en función de las diferentes medidores en inteligencia. Es decir, primero hay que qué factores tiene la inteligencia y luego ver cómo podemos entender las personas más inteligentes, las menos inteligentes, cómo funcionan estos factores, ¿eh? Para ello dos cuestiones clave, qué habilidades y qué estructuras presentan, qué habilidades y qué estructuras. Y las herramientas de análisis factorial exploratorio. ¿Qué habilidades hay en el sentido y luego qué estructura factorial? Por decirlo así, a eso se refiere. Que, en esto yo creo que el análisis factorial nos ayuda bastante a entender a qué están refiriendo. Entonces, 2.1, principales estructuras de organización de la inteligencia. Entonces dice, número de factores, modelos con uno o múltiples. Y luego, o sea, ¿cuánto, qué jerarquía hay? Ninguna, solo un nivel o varios niveles de menos general a más general. De modelos factoriales no generativos de la inteligencia, es decir, inteligencia general, en cada test hay un factor general G y luego un factor específico que no guarda relación con el G y al que no le da valor. Por otro lado, hay un único factor general de inteligencia G que explicaría el rendimiento de los sujetos en las diferentes pruebas, ¿eh? Luego habría modelos de capacidades mentales independientes. Diferentes en test debidos a capacidades o aptitudes mentales primarias e independientes entre sí, ¿eh? Es decir, hay distintas capacidades, pero no están relacionadas entre ellas. O sea, distintos factores, no uno, sino varios, pero no están relacionados. Entraría, por ejemplo, el modelo de capacidades mentales de Thurston, que son 7 capacidades independientes. Y cree que Spriman está equivocado al hablar de un factor G. Y factores serían razonamiento inductivo, memoria, capacidad numérica, rapidez de perspectiva, visualización espacial y luego comprensión verbal y fluidez verbal. Serían como diferentes factores e independientes que hay en la inteligencia. No habría un segundo nivel o una llegada de que ellos se factoricen y lleguen a un factor general. Certados distintos se afirman por los test administrados y los sujetos de test homogéneos afirman heterogéneos. Y la rotación factorial afirman oblicua, es decir, decíamos que son independientes, test ortogonal independiente. Es decir, entiende que son como los ejes y entonces cuando uno crece o disminuye y el otro no se altera, que son los 7 factores. En cambio, de Spearman sí que probó a, lo que decíamos, estudiar estaban relacionados y encuentra algo de un nivel superior. ¿Vale? Es un poco lo que os decía, ¿no? Spearman dice que hay un factor general. Entonces dice que la diferencia está probablemente en qué prueba estadística ha realizado. Entonces, luego, modelos de capacidades mentales independientes, dice, dentro de esto habla de modelo cúbico de Guilford, es una estructura en forma de cubo que deriva de combinar 3 dimensiones, contenidos, operaciones y procesos. Perdón, operaciones y productos, perdón, contenidos, operaciones, que son los procesos que se realizan, y productos, los resultados. Entonces dice, la inteligencia es la idea clave. Es un cubo tridimensional, de cada una de estas dimensiones es uno de los ejes, con 120 cubos pequeños, 120 aptitudes mentales independientes. Entonces, el modelo de facetas de Goodman y de falta clasifica elementos de un área de interés. Es decir, que son 120 aptitudes, cada una, pues por una puntuación en cada uno de esos factores, pero que son independientes. Fijaros, en los otros son 120 y en ningún momento habla de un factor G. Y aquí os introduce esto del modelo Radix un poco para que lo conozcáis. Realmente es un añadido, pero para que entendáis un poco. Se habla de Goodman y, bueno, dice que, para Goodman dice, la faceta clasifica elementos de un área de interés y os habla de, dice, no viene de análisis factorial, dice, la inteligencia se representa en un modelo circular de polaridades cartesianas en el que G ocupa el centro de la circunferencia. ¿Qué significa polaridades cartesianas? Pues que son los ejes de la inteligencia, o sea, digamos como las dos diagonales principales, y entonces mayor o menos cercanía de los test, habilidades al centro, más o menos saturación de G y complejidad. Y las capacidades centrales más complejas y comprenden a las periféricas. O sea, es como una circunferencia donde el factor G ocupa el centro de la inteligencia y cuanto más se acerquen esos contenidos o sobre esas capacidades o esos factores a la inteligencia a central, al G, más generales son. Y dice, la central es más complejidad y comprender las periféricas. Es decir, está como en un diagrama diciendo, las del centro, o sea, en un diagrama de circunferencia, tienen más peso que las del exterior. Aunque ya ves que no está hablando de jerarquía, pero bueno, va un poco en esa línea. Bueno. Luego están los modelos factoriales jerárquicos. Entonces, fijaros que es el punto. Por eso, los no jerárquicos, y ahora están los factores que veían todo, factores independientes y factores jerárquicos, es decir, que en el análisis factorial van viendo que hay distintos niveles. Y aquí hay, vamos a ver, Katelin-Horn clave, son autores clave, 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 para hay que conocerlos, son muy importantes. Entonces dice, inteligencia con factores en distintos niveles de análisis factorial. Hay un continuo de generalidad con especificidad. De factores menos generales a más generales. Es una estructura jerárquica piramidal. Habría jerarquías puras de Barth y Vernon de niveles de aptitudes primarias a general único. Y o sea, es como una pirámide que tiene un vértice al final que es el G y que seguro que, o sea, que está, o sea, está arriba, ¿no? O sea, que el factorial confluye al final o llega a un único factor. Dice, modelo jerárquico de niveles mentales de Barth, dice, inteligencia, capacidad general, cuya estructura es un sistema jerárquico de niveles mentales. Sensación, percepción, asociación, relación, inteligencia general, dice, la inteligencia general presenta en todos. Y el modelo jerárquico de Vernon, dice, se basa en inteligencia psicométrica y 4 niveles de generalidad, de menos a más. Y las jerarquías mixtas, dice, modelos que capten mejor donde hay un factor G, y dentro de esto, lo que más se conoce de ellos es el estudio de los factores que aparecen en el segundo nivel del análisis factorial. O sea, estos otros autores, hemos dicho Barth y Vernon, ellos llegan hasta un factor G, estos no llegan, y por otro lado dicen, dice que no hay, o sea, pero dentro de los distintos niveles a los cuales va, o sea, nos van a trabajar, o sea, van a hacer, va a hablar sobre todo de los de segundo nivel, ¿eh? Aunque puede dar la sensación de que hay en algún momento distintos niveles, pero dentro del segundo nivel, ¿eh? Entonces, Cattell, clave, y está lo que es inteligencia fluida y cristalizada, es clave. Dice, modelo de inteligencia fluida y cristalizada son dos factores generales de inteligencia. Dice Cattell, tres niveles de generalidad de inteligencia. Dice, primer orden, aptitudes mentales primarias de Thurston y alguna de Guilford. Hasta ahí. Segundo orden, análisis factorial. Cinco factores de segundo orden, fluida, cristalizada, que son clave, y tres factores más. Y tercer orden, dos factores de tercer orden. No llega a un factor general, ¿eh? Inteligencia fluida histórica y un factor de aprendizaje común adquirido en ambiente escolar. Es decir, este factor de tercer orden, fijaros, inteligencia fluida histórica y un aprendizaje común. Se entiende que está, al ser de un tercer nivel, el análisis factorial está incluyendo o a los de segundo orden. Es decir, ahora veremos cómo algunos de ellos, o sea, la correlación entre los de segundo orden con cuáles de tercer orden es. Entonces, en el segundo orden, veis, la inteligencia fluida proviene de la inteligencia fluida histórica. La cristalizada a partir de la interacción entre fluida histórica y aprendizaje común. O sea que lo que está diciendo decir es que cómo los factores de segundo orden, por decirlo así, se integran en los de tercer orden. Entonces, la fluida proviene de la fluida histórica y la cristalizada de una interacción de las dos. Dice, la inteligencia fluida de segundo orden se infiere a partir de un factor de inteligencia fluida de primer orden, la cristalizada a partir de dos capacidades presentes. ¿Eh? ¿Vale? Es que está hablando de primer orden es el nivel más general y de factores menos, por decirlo así, factores menos generales dentro de la jerarquía. Segundo orden son los que estamos prestando atención, tercer orden son esos otros factores más generales. ¿Eh? Pues desde aquí, segundo orden se infiere a partir de un factor de primer orden, que son lo que hemos comentado, actitudes mentales primarias de Thurston y alguna de Guilford. ¿Eh? La inteligencia fluida, capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible sin que el aprendizaje ayude, mayor base de genética, indicada al envejecer. Y la cristalizada, nivel de desarrollo cognitivo alcanzado con el aprendizaje. Y puede seguir creciendo en vejez. Es decir, la fluida se habla de que hace los 37 años empieza a bajar. En cambio, la cristalizada se refiere que yo puedo seguir aprendiendo de un tema y no parar de aprender y su contenido puede avanzar durante toda la vida. Entonces, ves que es clave, ¿no? O sea que, entonces, esta distinción de, oiga, pero ¿por qué es bueno mantener a profesores eméritos? Pues porque es gente que su nivel de sabiduría es muy alto y además puede aumentar. Y para llegar a ese nivel de sabiduría hace falta años. No irá a su cabeza inteligencia fluida tan rápida, su aprendizaje de materias nuevas no será tan rápido, pero hay que tener en cuenta que materias que dominan les hace menos esfuerzo, falta menos esfuerzo para actualizarlo. Y Horn dice, reformuló un modelo de fluida cristalizada, ahora Cattell Horn, ahora vamos a hablar de Horn, ¿eh? Dice, la inteligencia también decía, organizada de forma jerárquica, igual que Cattell, la jerarquía de desarrollo a lo largo de la infancia y la de procesamiento y de formación en los factores de segundo orden va de procesos más simples a más complejos. Y dentro del segundo orden, establece una jerarquía de factores, todos dentro del segundo orden de análisis factorial. En la cima de la jerarquía de factores de segundo orden, la inteligencia fluida y la cristalizada, que son también factores de segundo orden. ¿Eh? ¿En qué se parecen Cattell y Horn? Capacidades organizadas jerárquicamente, en que no hay un factor G, o sea, no llega el análisis factorial a una pirámide donde hay una cúspide que es el factor G, común a todas las capacidades,
Mismos resultados, inteligencia fluida cristalizada, hasta ahí llegan. Diferencias. O sea, fluida sobre todo, pues por ejemplo, hay personas que no han estudiado, pero que son, resuelven muy bien situaciones y que son muy prácticas haciendo negocios y no han estudiado. ¿Bien? Diferencias, número y significado de factor de segundo orden. 5 Catel, Horn 10. O sea, que unos dicen que hay más en el caso de Horn, ¿no? Y además que hace una jerarquía entre ellos. Por otro lado, heredabilidad de fluida cristalizada. Dice, ambos tipos igualmente heredables de Catel, solo la inteligencia fluida histórica. ¿Veis? Influencia de unas capacidades en el desarrollo de las demás. Catel, la influencia fluida histórica influye en el desarrollo de actitudes más elementales. Sin embargo, Horn dice, procesos psicológicos más simples posibilitan más complejos. Es decir, uno más de arriba abajo, otro más de abajo arriba. O sea, para él, Catel, la inteligencia fluida histórica influye en el desarrollo de actitudes más elementales, está describiendo de arriba abajo, y Horn es de abajo arriba. ¿Bien? Opa. Entonces, ahora va a hablar de jerarquías más recientes dentro de lo que es, o sea, que decíamos, si no había jerarquías o si hay jerarquías. Pues ahora vamos a ver modelos factoriales integrales más recientes. Dice, integran modelos estructurales en uno solo. Entonces, modelo de Gustafsson, síntesis de modelos de Vernon, Catel, Horn y Thurston. O sea, que fijaros. Pero no hemos dicho, ¿no?, que llegaba un factor G, Catel, Horn y Thurston. Dice, tres niveles de generalidad. Factores primarios, los cinco factores de segundo orden de Catel y Horn que sean comunes a ellos, y el 13 factor G coincide prácticamente con la inteligencia fluida. O sea, fijaros que probablemente él está dando mucho peso a, está igualando a factor G con la influencia, su contenido prácticamente con la influencia, con la inteligencia fluida. ¿Vale? O sea, que son factores primarios que al factorizar llegan a los 5 de segundo orden y que a factorizar llegan a la inteligencia fluida, al factor G, que se parece bastante a la inteligencia fluida. O sea que realmente está integrando, ¿eh? Digo, estos conceptos de inteligencia fluida cristalizada son fundamentales. Más cuando veamos la psicología diferencial del envejecimiento, donde la psicología diferencial del envejecimiento va a ser clave hasta qué punto podemos entender qué sucede con ambas inteligencias con la edad. ¿Hasta qué punto, si yo tengo una persona mayor que me está pidiendo orientación, para qué hacer, poderlo orientar hacia un tipo de actividad u otro, ¿no? Es decir, que igual podemos entender que con el paso de los años va a ser más lento el adquirir aprendizajes nuevos, pero va a ser más rápido si tienes una base muy importante de un conocimiento ampliarlo, ¿no? Entonces, no hay que cometer el error de que porque vaya más lento, no por eso lo que una persona puede ofrecer sea de mucha calidad, ¿eh? La persona que lleva muchos años estudiando un tema lo domina, ¿eh? Bueno, entonces veremos también eso en la psicología diferencial del envejecimiento, cómo van de distinta manera. Y la fluidez con los años, o sea, la fluidez con los años tiende a bajar, la cristalizada sube y tenemos gente súper sabia, ¿eh? Yo no sé qué pasó con aquella Mrs. O, yo creo que era la que. No sé exactamente cómo va esto, si realmente tiene una base real o no, o sensata o no, para que la gente que ha subido un 8000 luego tenía que hablar con ella y contarle cómo había sido la experiencia para que ella dijera si era real o no. La verdad es que desconozco si eso tiene mucho más de venta o realmente el nivel de conocimiento, pero realmente hay gente mayor con una capacidad de integrar información me refiero, ofrecer consejos sensatos y complejos y resultados complejos muy interesantes, ¿no? Siempre se ha hablado del consejo de sabios, ¿no? Del grupo de sabios o del consejo de expertos, ¿no? De jerarquías integradoras más recientes en modelos factoriales jerárquicos. Dice, el modelo tres extractos de Carroll. Quería hacer modelo general e integrado de inteligencia. Hizo un análisis factorial exploratorio. Esto es importante entender la diferencia entre estrato y contenido. Y teoría de tres estratos dice, representa el mapa de todas las capacidades humanas de inteligencia. Es clave aquí diferencia entre el orden de aparición de factores y el estrato en que se ubican. Recuerdo que el estrato es mapa de todas las capacidades humanas de inteligencia. Entonces dice, orden, operaciones realizadas para obtenerlos. Análisis factorial de materia de correlaciones da factores de primer orden. Un análisis factorial de factores de primer orden da factores de segundo orden. Y análisis factorial de segundo orden da de tercer orden. Y el estrato dice, nivel de generalidad de un factor con independencia del orden alcanzado. Es decir, lo que quiere decir no significa el contenido más general no tiene por qué salir en los análisis factoriales de mayor orden. Que puede haber un contenido, un factor que tenga un contenido muy general, más general por decirlo así, o muy amplio, que haya salido en un segundo factor, en un segundo nivel de análisis factorial. Entonces dice, estrato sería según el grado de contenido, sería aptitudes mentales primarias. Segundo estrato sería factores con algo más de generalidad. Tercer estrato, un único factor G vinculado a la mayoría de segundo. ¿Eh? Opa. Bueno, pues parece que la lección. Espera. Eso es. Eso, la clave es esto, diferencia entre el orden de aparición de factores y estrato en que se ubica. Eso es. Que podría aparecer algo muy general en un factor, o sea, en un grado de factor, de un orden no tan alto. Ya veis, resumiendo un poco la lección, yo creo que lo que está hablando de la inteligencia de este enfoque estructural, recordar, también hoy vimos mucho como ejemplos del enfoque estructural cuando estudiamos el análisis factorial, veíamos todo el tema de un número de respuestas que yo las correlaciono, encuentro factores de primer orden que al correlacionarlos puedo ver con un análisis factorial, que es una correlación muy amplia entre todos, encuentro el segundo orden y el tercer orden que puede llegar hasta un factor G o no. Entonces dice, hemos visto, son procesos simples o complejos, es decir, si la inteligencia, y lo veremos también en la parte, o sea, hay que estudiarlo con procesos simples como las diferencias están en tiempo de reacción o hay que estudiar tiempos complejos. Veremos en las lecciones siguientes todo el tema de diferencias a nivel orgánico en inteligencia. Entonces veremos que se utilizan pruebas muy sencillas de tiempo de reacción, tiempo de elección. Y por otro lado se ve que probablemente no es tanto la cantidad. Hombre, una vez que hay un mínimo de neuronas se refiere, es que también se transmite la información de manera efectiva. Aunque luego nos van a decir que eso explica una parte de la varianza, otras partes van a ser otros elementos, ¿verdad? Como por ejemplo la personalidad o por ejemplo cómo procesa la información una persona u otra, ¿no? Es unitario o múltiple, recuerda si decíamos hay un único factor o hay muchos, y esos, y hasta qué punto pueden confluir o no. Y luego, recordar que sigue hablando de si hay una única, espirma en un único factor. Luego vamos a ver autores que van a hablar de 7 factores independientes o de Guilford, 150 factores inteligentes, 120 factores independientes o luego de, pero que todos como a un único nivel. O sea, un factor general, no hay por debajo otros factores, o factores independientes, solo hay un único nivel, o es general o es específico de factores, y luego hemos visto que hay otros factores que hablan de poder jerarquizar, y decir, bueno, hay factores de menos nivel, de jerarquía, en el análisis factorial, a llegar a más generales, y algunos incluyen el factor G, otros no. Y dentro de esto lo que hemos visto de Cartel y Hoare, todo el tema de fluida y cristalizada, que son conceptos clave. O sea, inteligencia fluida cristalizada lo vas a ver en muchos elementos y a veces va a haber gente que les jode con la capacidad que tiene, que poco ha rendido, probablemente porque no ha trabajado la inteligencia. Yo no sé si muchas veces los modelos que nos ponen por la televisión son de trabajar mucho la inteligencia. Me parece que no. Y entonces son más bien de adquirir conocimientos, no de entretener la cabeza, ¿no? Y por otro lado, lo que decíamos, que hay el modelo de Carroll, decíamos recordar, o sea, que habla de 3 estratos y de niveles de análisis factorial. Y decía también que igual factores más generales no tienen por qué ser necesariamente en los niveles más elevados de análisis factorial. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con este experimento, ¿no? De hacerlo todo desde casa. Y entonces, esta semana he optado por grabarlo directamente. Esto aparece donde siempre está, en Inteca, en Navid, aparece ahí. Y aparecen estas sesiones como las anteriores. Veremos la semana que viene si, con la experiencia de esta, si podemos apañar ya para hacer ya en directo ya todas las sesiones. Bueno, que tengáis buena semana. Hasta ahora.